¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Soy Pablo Scarpellini. Bienvenidos al Sueño Americano. Un podcast de su socio de negocios y El Clasificado. Abogados en Los Ángeles hay en cantidades industriales, pero pocos como Eric Castelblanco. Con los años, este letrado colombiano se ha erigido en el defensor de la comunidad hispana en un departamento tan complejo como el de la vivienda. Por desgracia, son muchos los arrendadores en Los Ángeles que no respetan los derechos de sus inquilinos. En sus 30 años de práctica legal, Castelblanco ha visto casos de todo tipo y color. Infestaciones de ratas y cucarachas, plomo en las paredes y pesadillas similares ante las que nada podían hacer los inquilinos, muchos de ellos indocumentados y con el clásico miedo a defenderse por lo que pudiera pasar. A muchos los tratan de expulsar sin motivo, a la calle sin más. Castelblanco se acercó a ellos y les dio representación y una voz. En total, su firma ha logrado más de 100 millones de dólares en veredictos a favor de sus clientes. No es el único sombrero que se pone este abogado y emprendedor. Castelblanco tiene una empresa de destrucción de documentos en Arizona y una escuela de tráfico en Los Ángeles. Un inversor y, por encima de todo, un soñador. Gracias, Eric, por estar con nosotros en estos estudios de Norwalk, en California, aquí en vivo. Eres nuestro primer invitado que se nos presenta aquí. Te lo agradezco. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo, y gracias por la invitación.
Gracias a ti. Leyendo un poquito tu historia y lo que contaba en la introducción, llevas muchos sombreros, no solamente el tema de la representación legal, de la abogacía, sino el de emprendedor, ¿no? Que siempre has sido un emprendedor toda tu vida. Haciendo un repaso a toda esta historia de existencia para ti, ¿con qué te identificas más? ¿Como abogado o como emprendedor o como soñador incluso?
Pues yo creo que de abogado. Tengo ya más de 30 años ejerciendo mi carrera de abogacía, pero también tengo, siempre he tenido esas ganas de abrir mis propios negocios y durante mi vida he abierto 9 negocios en mi vida. Solo wow. 3 hicieron dinero. 6 eran.
Hay que probar, ¿no? Hay que probar hasta que sale la cosa.
Sí, así era.
Y cuéntanos, obviamente dentro de la abogacía hay muchas especialidades. Tú te has especializado con el tiempo en defender a la comunidad hispana en relación a la vivienda. Explica exactamente qué es lo que haces y qué clase de casos son los que manejas.
Sí, entonces yo me he enfocado en una cosa y yo creo que yo y mi despacho de abogados somos los mejores enfocados en la ley de vivienda en California. Entonces, nosotros solo representamos a los inquilinos y en esa rama representamos a los inquilinos que viven en condiciones malas. Y cuando yo digo condiciones malas, condiciones que son bajo el mínimo de que ejerces la ley. Gente que vive con infestaciones de cucarachas, ratones, chinches, si hay plomo en la pintura y ha causado envenenamiento de plomo en los niños o también en los adultos. Son casos que me interesa y casos que nos enfocamos nosotros para ayudar.
La gente llama, supongo que comunidad hispana, muchos hispanos os llaman latinos contando qué es lo que está pasando porque los dueños de las viviendas no se están haciendo cargo. ¿Qué es lo que les decís? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo suele ser el desenlace, ¿no? ¿Hay una demanda de por medio contra el edificio, contra el dueño? ¿Hay grupos de familias que se unen o cómo funcionáis?
Sí, entonces representamos a personas que viven en el edificio, en apartamentos, normalmente apartamentos, porque las leyes son más favorecen más a los apartamentos que a las casas, ¿sí? Y las leyes depende dónde está ubicado el apartamento. Entonces, nosotros usamos esas leyes y demandamos por las condiciones al propietario, al dueño de la propiedad. Y ese dueño puede ser dueño por 20 años o un año o lo que sea, pero demandamos a todos los dueños sobre los últimos 4 años. ¿Y por qué 4 años? Porque eso dice la ley, porque la ley tiene fechas límites. Entonces, si alguien ha vivido en un apartamento 20 años, toda mucho tiempo.
O casi toda la vida. Sí.
La ley no permite que uno demande por algo hace 10 años o 20 años. Tiene sus fechas límites. Pero si es un menor, un niño que nace en un apartamento y llegó al apartamento y como baby y tiene 15 años el joven, ellos sí, los menores sí pueden demandar por cosas que han ocurrido, daños, hace 10 años, hace 14 años, hasta que tengan la mayoría de 18 años. Y después ya tienen que inmediatamente hacer entablar la demanda.
Esta es la segunda ciudad de Estados Unidos, primera potencia mundial. California en sí es una potencia mundial. Uno no esperaría que hubiera tantas estas situaciones. Se ve mucho, Eric, me temo que es muy habitual, ¿verdad? El hecho de ver condiciones terribles en apartamentos y especialmente para minorías, como una sensación de abuso por parte de los dueños sabiendo que son indocumentados, que a veces les da miedo demandar o sencillamente decir algo por miedo a ser deportados o las represalias y se quedan callados. Se ve bastante, ¿verdad?
Sí, es cierto. Los indocumentados, gente que no tiene documentos aquí en este país, no importa, lo que hacemos para ellos es la ley de vivienda, no es otra ley. Y en la ley de vivienda no importa su estatus migratorio, para nada. Les pueden preguntar, pero uno no, bajo la ley, no tiene que contestar, puede estar silencioso. Y nosotros ya tenemos esa experiencia de cómo hacer estos casos y pueden ser ciudadanos americanos o indocumentados, no importa, tienen los mismos derechos de compensación. Y sí, como las condiciones aquí en Los Ángeles, porque hacemos casos por toda California, hacemos casos en Riverside, en San Bernardino, en Santa Ana, hasta Bakersfield, por todo lado. Tenemos oficinas en esas áreas también. Nos enfocamos más en Los Ángeles porque básicamente yo vivo aquí, pero básicamente los apartamentos, hay apartamentos que tienen 100 años en Los Ángeles. Muchos de los apartamentos del Valle de San Fernando pueden tener más de 50 años, pero lo que ocurre, uno puede tener una propiedad de 100 años, pero tener mantenimiento excelente, no van a tener ningún problema. Son básicamente los propietarios. Y hay buenos propietarios y hay malos propietarios. Como inquilinos, hay buenos y malos, de todo, ¿right? Como abogados. Pero nosotros nos enfocamos en los propietarios que no obedecen la ley, que es un porcentaje poco, ¿no? Menos de 5%. Pero esos propietarios irresponsables hacen un ejemplo malo para todos. Y nosotros, básicamente, vamos contra esos que están abusando a los inquilinos, donde los inquilinos están pagando su renta, viven limpios, viven con la ley, viven con el contrato, obedeciendo todo, pero están pagando rentas exageradas que suben, pero al mismo tiempo no reciben lo que uno cree que es un negocio, porque tener un apartamento como dueño es un negocio, pero no están manejando su negocio como debe de ser. Y ahí es donde entramos nosotros.
¿Ves muchos casos de gente que no quiere denunciar o que le da miedo? O que cuando tocan, llaman a vuestra puerta y dicen, puf, no sé si por unas cucarachas o por tal me merece la pena demandar porque puede ser peor para mí.
Muchas veces. Okay. Por ejemplo, le digo un ejemplo. Yo hice un caso hace poco de un edificio de 50 unidades. Y en esas 50 unidades solo representábamos a 5 familias. Pero todo el edificio estaba mal. Estaba contaminado con cucarachas, con ratones, por todo lado. Porque si un apartamento tiene cucarachas, su vecino va a tener cucarachas porque se meten por los huecos.
Lógico, se mueven por todas partes.
Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy presentando esa demanda de 5 familias, el otro lado se tiene la defensa de, mire, solo es 5, ellos son los problemáticos, los otros 45 no tienen ningún problema, pero no es cierto, porque cuando hacemos la inspección legal, cuando ya estamos en demanda y mandamos una noticia de inspección de todo el edificio, nuestros expertos van a los otros y golpean la puerta
de los otros vecinos,
van al otro vecino y encuentran cucarachas, claro. Es que tienen miedo.
no es un uso exclusivo de esos 5 vecinos, me imagino, es que todo el edificio está contaminado. ¿Qué clase de compensaciones suelen recibir las personas que se animan y que demandan, que hacen lo que tienen que hacer y dicen, bueno, vamos a dar el paso? ¿Qué hay detrás para ellos?
Well, lo malo es que la gente no sabe. Vivir en condiciones con cucarachas, por ejemplo, causa problemas respiratorios, causa asma, causa muchos problemas de la piel, y asma no tiene cura. Es una, cuando uno tiene asma, ya no se va. Y solo es el tratamiento, pero no hay cura. Entonces, demandamos al propietario por básicamente tener las condiciones en una manera que dañaron al físico de los niños o de los adultos. Entonces, hacemos demandas por esa compensación.
Pero son compensaciones de cuánto dinero estamos hablando. Es decir, hablamos de como media o en general. ¿Podemos decir que recuperan una parte de lo que pagan de alquiler durante el año o no es así?
No. Es, por ejemplo, son demandas serias y grandes las maneras de cómo lo hacemos, porque ponemos, uno tiene que tener evidencia, ¿okay? Entonces tiene que tener evidencia, tiene que tener quién es responsable y después qué causó, cuáles daños causó ese error que hicieron bajo la ley, ¿okay? Entonces, la manera que nosotros lo hacemos no es solo enfocado en cuánto renta pagaron o lo que sea. Porque, por ejemplo, si uno va a un restaurante, un ejemplo, y se come algo.
En mal estado.
Y el restaurante le cobró a uno $10 por esa comida. Pero algo pusieron ahí que lo envenenó a la persona,
claro,
y le va a causar daños por vida. No es justo que le regresen sus $10,
¿no? No, está claro, está claro.
Es justo que sean responsables por el daño que han causado. Uh-huh. Puede ser bastante dinero, uno tiene que comprobar el daño.
O sea que pueden ser, sin entrar en cifras, pueden ser miles de dólares.
Miles.
Para familias que a lo mejor tienen problemas médicos que desconocían que estaban vinculados con el daño que había en el apartamento, y eso es una compensación. Está claro que hay que dar el paso, sí, que hay que animarse y que hay que denunciar independientemente de lo que pueda haber detrás, ¿no? No se trata tanto de la compensación económica como mencionas, sino de lo que es justo, ¿no?
Sí, sí, pero por ejemplo, plomo. Plomo es muy peligroso. Uh-huh. Hay muchos propietarios que quieren hacer los arreglos sin permisos, sin protecciones a los inquilinos. Quitan paredes y cuando el plomo está en la pintura, y son apartamentos o casas que son construidas antes del 78, 1978, y hay plomo en la pintura y el propietario no quiere tomar permisos, hace todo a lo Mickey Mouse y todo ese plomo sale al ambiente.
Claro.
Ese plomo llega a los pulmones de los niños y causa problemas de retraso, de desarrollo, de comportamiento, y básicamente puede afectar a ese niño o niña por vida.
De por vida, ¿eh? incluso entonces, en el aprendizaje lo vemos mucho, ¿no?
Sí, y esos casos pueden ser de millones de dólares.
Increíble. Supongo que para ti la conexión con la comunidad es evidente, ¿no? Tú también eres un inmigrante. Eres latino, viniste de Colombia. Me contabas que tus padres, los dos, son de Bogotá, ¿verdad?
Sí.
Tú naciste en Colombia.
Correcto.
Naciste en Bogotá. ¿Tuviste siempre claro que iba a ser tu camino, el derecho?
No. Pues yo me crié aquí, en Los Ángeles. Ajá. Pues por eso no tengo el acento colombiano.
Un poquito, un poquito.
Pero entiendo todo español y me comunico, creo que muy bien.
Muy bien,
con
sí.
Los clientes, pero de niño, no, yo quería... De niño ser médico, pero no era muy bueno para las ciencias.
Ajá.
Entonces después quería ser negociante.
Ajá.
Y después al fin cambié a abogacía en la universidad.
Empezaste trabajando en firmas, en otras firmas, ¿no? Que no eran las tuyas, y trabajabas para defendiendo intereses de corporaciones muy grandes, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poco ese episodio. Me mencionabas Chevron y otros nombres de compañías que
sí,
para los que trabajabas, pero no te llenaba del todo, ¿no? No sentías que era lo tuyo, ¿no?
Sí, entonces tuve la oportunidad de primero ir a la escuela de Harvard Law School, de leyes, y cuando me gradué de Harvard era, pues... tenía muchas oportunidades y llegué a un despacho muy prestigioso aquí en Los Ángeles, que tenía sucursales por todos los Estados Unidos, más de 800 abogados y básicamente tenían clientes grandes, era totalmente corporativo. Yo representaba los intereses de Chevron, de corporaciones inmensas. Y yo duré en esos despachos como 3 años, 4 años casi. Pero llegué al momento donde ya de 27 años, 28 años, ya hice todo. Hice mi universidad, escuela de leyes. Yo era ya contador público porque también estudié contaduría. Trabajé por el IRS, trabajé por KPMG. Y hice muchas cosas en mi resume que uno puede decir, wow, pues excelente para las finanzas y todo eso. Uh-huh. Pero al fin del día, cuando yo estaba trabajando mis 12 horas al día en el despacho de abogados, no me gustaba lo que yo estaba haciendo. No, no tenía como ese amor al trabajo. Y yo sabía que algo faltaba. Y yo renuncié. Yo estaba ganando muy, muy bien. Y de un día para el otro, renuncié y gané nada por 5 años.
5 años. ¿Y cómo te mantuviste con el dinero que habías ahorrado de la primera etapa?
Un poquito, credit cards. pero también esos 5 años yo empecé 3 negocios.
Okay.
Yo creo que no tenía suficiente capital, no tenía dirección. En ese tiempo quería todo rápido, quería todo como quick. Y no tenía la paciencia como ahora la tengo. Y no me salía nada bien, nada bien. Y entonces yo he tenido en mi vida éxito, pero he tenido también muchos fracasos.
¿Qué clase de empresas eran las primeras? ¿3?
Sí, era más que todo en la industria telefónica, communications, cosas así, celular, de todo menos leyes.
¿Estabas como quemado de las leyes?
Un poquito, ya. No me gustaba. Yo creía que ser abogado era representar los intereses de estas corporativas y no me gustaba. Pero yo dije, ya, dejé eso y quería empezar otro como negociante, pero no me fue muy bien.
¿Cómo volviste al derecho, a ser abogado? ¿Y en qué momento estableciste la conexión de, a mí lo que me llena es defender a la comunidad inmigrante, a la gente realmente desfavorecida, no al CEO de Chevron?
Sí. Sí, era más personal representar a gente. Ajá. Y me sentía yo más cómodo. Yo viniendo de esa cultura hispana y de inmigrante, era fácil para mí decir, voy a ayudar a la comunidad. Y había un abogado que falleció y llegó la oportunidad de básicamente, no tanto comprar el despacho, pero como me lo dieron. Y
te lo cedió.
Ese despacho era de inmigración. Entonces yo fui de un día de tener un empleado al próximo día tener 9 empleados. Y
que eran parte de la firma de este señor.
Sí, era como, solo me puse en el puesto del señor que murió, y él tenía una empresa de migración bastante activa. Ajá. Entonces yo trabajé día y noche para tratar lo mejor para estos clientes, pero de inmigración era bueno y malo. Okay. Entonces me sentía muy, muy bien porque estaba ayudando a mucha gente en una manera directa. Pero al mismo tiempo era más difícil para mí por mi personalidad acerca de tener, yo creo que tengo un corazón grande. Entonces cuando la gente dice, no tengo dinero para pagar o
te tocaba decirles, bueno, te lo perdono.
Entonces, te lo perdía. Entonces,
no era un muy buen negocio.
Perdoné mucha gente acerca de eso. Entonces, pero sí salió una cosa muy interesante, porque una de las personas que yo ayudé en inmigración, ella vivía en condiciones malas. Y un día llegó a mi oficina y estaba llorando y diciéndome, y tenía una cita de inmigración, y diciéndome de todos los problemas que tenía en ese tiempo. Ella tenía cáncer y ella llegó a mi oficina diciendo que tenía cucarachas, que tenía ratones y que tenía cáncer y que Y después de las citas de quimioterapia, llegaba y tenía que quitarse las cucarachas porque ella quería relajarse, pero no podía.
Qué duro.
Entonces, en mi corazón, yo sabía que eso no era justo y que la ley era justa y que podía ayudarle a ella y a su familia. Entonces yo le dije a ella, tal vez le puedo ayudar. Y ella dijo, pues mis vecinos todos viven así. Yo dije, pues tal vez podemos
una demanda, junta, una demanda colectiva.
Tráigalos, ¿no?
Claro.
Entonces, a la semana tenía 92 clientes en ese edificio.
Wow.
Y ahí sí empecé con mi nueva carrera.
Increíble, increíble. ¿Cuánta gente ha pasado por tus manos?
Junto con todo, inmigración y vivienda, yo digo más de 20,000 clientes.
¿Esa gente te devolvió la pasión por el derecho?
Sí, sí. Oh, no, yo amo lo que hago. Yo ni trabajo, porque no es trabajo para mí. Yo me encanta lo que yo hago para ayudar a la gente.
¿Cuál es la mayor satisfacción? O un caso que recuerdes que te llenó el haber ayudado a compensar a la persona, ¿no?
Muchos, muchos. Lo típico es básicamente la gente vive mejor, viven con más gusto porque ya saben que no nadie les puede tomar ventaja. Los niños ven que sus padres han hecho algo por la familia, han sido fuertes, no han tenido miedo y han peleado para ayudar a toda la familia a mejorar su vivienda. He visto muchos jóvenes, yo ya 30 años en este negocio, he visto muchos jóvenes educarse, high school, después college, maestrías, todo eso. Y tienen, a veces tienen contacto conmigo, me llaman y dicen, abogado, ya pasé, ya tengo mi universidad. Y
buenísimo.
Y estos son gentes que son bien humildes, que se criaron en apartamentos malos y que ya viven en casas y han mejorado sus vidas. Entonces, eso tiene mucho impacto para mí.
Buenísimo. Porque hablando de orígenes humildes, ¿cómo hicieron tus padres para pagarte una carrera en Harvard? ¿Venían de dinero o?
Para nada. No, en ese tiempo, yo no sé, tal vez ahora también, si uno es buen estudiante, le dan muchas becas.
Becas,
y
claro.
Si uno no puede... sus padres no pueden pagar, le dan préstamos o le dan becas. Entonces yo estaba con muchas becas. Sí, yo debía, cuando yo me gradué de abogacía, debía más de $100,000. Pero ahora los que están graduando de abogacía deben hasta más.
Es una borrada, es una barbaridad.
Pero yo me pagué la carrera.
Háblame de tu parte empresarial. Aparte de defender a la comunidad y de manejar tu firma, me dices que tienes otras empresas.
Sí.
Una en Arizona de shredding documents, de destruir documentos, ¿no? De protección, que es la más grande en Arizona, me contabas. Y otras cosas. ¿Por qué ese espíritu empresarial? Porque cualquiera diría que tienes las manos llenas con lo que tienes, ¿no? Tienes una firma de abogados, tienes un montón de gente que llama a tu puerta. Debe ser bastante ocupado.
Pues a mí me gusta empezar cosas, tratar de ver situaciones de una manera creativa. Entonces, por ejemplo, le dije que he empezado 9 negocios. ¿Okay? Y entonces siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, como abogado, nosotros cambiamos lo que nosotros hacemos. No el tema, ayudando a los inquilinos, pero la manera que los ayudamos, mejoramos cada 3 meses, cada 4 meses. Tenemos juntas dedicadas solo a qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos hacer mejor. Cada 3 meses, todo mi despacho de 20 empleados tienen estas juntas para mejorar. Entonces, cuando uno dice, hace tiene esa teoría, lo que estamos haciendo hoy es muy diferente que hicimos hace 10 años. Siempre estamos mejorando para nosotros y para el cliente. Entonces, en eso, ese tema de usar esta creatividad, yo he empezado otros negocios. Y he empezado un negocio hace más de 20 años de escuela de tráfico. Entonces, si alguien tiene un traffic ticket, ¿no? Lo agarró la policía de tráfico. Pueden ir a mi escuela por internet y no tener que ir a corte. Hace 17 años empecé con un socio, una compañía en Arizona de destruir documentos. Uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se le ocurrió? Pues con mi socio, que era nuestro segundo negocio juntos, nos tomó como 7 meses para identificar la industria y lo que empezamos con un camioncito, ya tenemos más de 20 camiones y sí tenemos una industria muy, muy buena. Pero eso me ayuda a mí también. Y no es que gasto mucho tiempo en esa industria. Ya soy como un silent investor. Pero sí me ayuda acerca de los intereses que yo tengo.
Claro, claro. Pero también has tenido golpes fuertes en la vida, ¿no? Financieramente. Ha habido veces que has estado cerca de la bancarrota incluso y un poco de, supongo que una situación de desesperación. ¿Cómo has logrado salir de eso y ser ahora la persona tan, tan calmada, tan paciente, tan... Sí. Que eres ahora o que estás reflejando en esa entrevista aquí en este estudio, ¿no?
Sí, pues a mí... Por etapas, ¿ok? Cuando yo tenía mis 20s, tenía mucho éxito en educación, en trabajo, en trabajar por otros despachos, cosas así. Tenía mucho éxito. Pero en mis 30s, cuando yo renuncié y dije, voy a hacerlo yo solo, you know, ahí es cuando yo tenía muchos problemas en dinero, en negocios malos, en confiar en las gentes que no eran buenas, en estar engañado por gentes, por dinero. Entonces, esos 30 eran como una experiencia para mí, you know? Como una escuela de aprender. Y aprendí mucho de esos fracasos. A los 40 era de establecer mi negocio de abogacía y nos ha ido muy, muy bien en los últimos 15 años, bastante bien.
¿Qué valoras más, Eric, de lo que has conseguido? De todos tus logros en la vida, que es lo que ahora mismo, hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, por cierto, del 2022, ¿qué es lo que más valoras de toda tu trayectoria? La estabilidad económica, el aprendizaje, la sabiduría, la satisfacción de lo que ya has conseguido con otra gente, de cómo has cambiado otras vidas.
Pues muchas cosas. Hablo no de lo personal, porque no quiero hablar de lo personal, pero lo de negocios y del despacho y todo eso. Yo creo que he llegado al punto donde puedo ayudar a gente con mucho poder. ¿Okay? Como podemos tomar casos, no importa el tamaño. No importa si estamos confrontando un despacho de 200 abogados, ellos tienen miedo de nosotros porque somos agresivos, sabemos lo que hacemos, somos los expertos en esta rama. Entonces, yo creo que antes que yo empecé a hacer esta rama en el 2000, no había muchos abogados que hacían esto. Okay. Esto se llama la ley de habitability. Habían abogados que hacían este trabajo, pero estaban en despachos no lucrativos. Y lo hacían bien. Y yo pedí ayuda de esos abogados, de esos despachos. Inner City Law Center, Very Lit. Y me ayudaron. Me ayudaron en ese tiempo. Sin problema. Aquí están los papeles. Esta es la manera de hacerlo. Y yo usé esa ayuda con mi experiencia de negocios y de cómo manejar un negocio y hacer algo más grande, donde yo podía tomar varios casos y ayudar más gente. Pero eso resultó en mucha competencia. Pero en la misma cosa, la competencia ha ayudado a la comunidad porque... Ahora, yo creo que ahora, después de 22 años, un inquilino sabe más que tienen derechos. Un inquilino sabe que ellos pueden demandar al propietario. y cambiar su situación de vivienda, que en el año 2000
no era el caso. Mucho, te creo. Supongo que además Internet también ha ayudado, las redes sociales, a que la gente tenga un poquito más de conocimiento, más de recursos. ¿Qué te queda por hacer, Eric? ¿Qué ambicionas?
Bueno, hacer más casos, más grandes casos, ser ejemplo para, you know, gente como... Ahora tengo como 4 personas que estoy, no sé si, cómo se dice en español, mentoring.
Mentoring, sí, ayudando, aconsejando.
Ya, yeah, porque cada vez, en cada caso, yo hablo con los jóvenes y digo, mira, cualquier pregunta en el futuro, vengan a mi oficina y yo les, aquí, yo puedo ayudarles, o los abogados, otros abogados de mi oficina pueden ayudarles con dónde ir a la universidad o qué quieren hacer con su carrera. No muchos aceptan esa ayuda, no muchos, pero los que aceptan la ayuda, sí creo que les ayudamos bastante en esa dirección.
Interesante. Cierro el espacio de hoy, el podcast, preguntando lo que le preguntamos a todos nuestros invitados, que en tu caso parece una pregunta retórica. ¿Sigue vivo el sueño americano?
Oh, definitivamente, sí, totalmente. Es más difícil, yo creo, que ahora, que cuando mis padres y yo llegamos en los 60s, pero todavía existe. Y yo creo que es empezar negocios, empezar algo. Ser empleado es bueno, pero vivir totalmente el sueño americano es tener su propio negocio, yo creo. Y tener un negocio que tiene ética y que está haciendo algo bueno para el público.
Eso también es fundamental, ¿no? No se trata de hacer dinero por dinero, ¿no? El sueño americano no es eso nada más, ¿no? No es comprar la casa, sino que sea algo que tenga energía positiva, que contribuya a la causa, ¿no?
Sí.
Qué bueno, buenísimo. Bueno, pues Eric, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ya sabe la gente que te pueden encontrar en la página web. ¿Cuál es cómo te encuentran? ¿Cuál es la mejor forma si tienen un caso de esta situación de malas condiciones en su vivienda?
Pues hay varias maneras. Uh-huh. Facebook puede ser Abogado Castelblanco, uh-huh, o me pueden llamar al teléfono 1-800-375-0001. Es 1-800-375-0001. También pueden ir a la página de internet.
Página web, sí.
Castelblanco.com. Castelblanco.com. Estoy por todos lados.
Fabuloso. Bueno, pues ya sabe la gente que si necesitan y tienen una condición así, creo que ha sido bastante elocuente la explicación de por qué hay que dar el paso, no hay que tener miedo. Y si las condiciones son malas en su casa, apartamento, vivienda, hay que decirlo y hay que saber denunciar. Eric, un placer. Gracias por tu tiempo y mucho más éxito en lo que te queda por delante.
Muchas gracias. Gracias.
Ya veis, el sueño sigue vivo, alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo, y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es El Sueño Americano. Hasta la semana que viene. Y el clasificado.